Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad.
Aquí seguimos en el Fin de Semana de COPE a las 12 y 6 minutos del mediodía. Yo te pregunto, ¿quién no se ha tomado alguna vez un medicamento sin prescripción médica o sin consultar con un especialista? Imagínate si encima estamos en una situación de aislamiento social sin poder salir de casa ni visitar al médico de cabecera. Claro, la automedicación ya venía siendo un problema antes de esta crisis y lo es aún más ahora, y ahí están los datos. Durante la cuarentena la automedicación aumentó un 25%. Alberto Morel es jefe del servicio de farmacia hospitalaria del Hospital de la Princesa de Madrid y ahí lo encontramos en estos momentos. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, está claro que esto tiene una relación directa con el encierro, que ha disparado todos nuestros demonios, y luego al miedo que teníamos todos de ir al médico ante un posible contagio de coronavirus.
Evidentemente es una situación en la que se disparan sentimientos que no teníamos hasta otra. El aislamiento ha influido mucho y el alejamiento de los servicios sanitarios también ha sido un factor importante.
Mira que lo decimos muchas veces, pero hay mucha gente que no tiene en cuenta los riesgos a los que se expone al ingerir fármacos no prescritos por un profesional. ¿De qué riesgos estamos hablando, Alberto?
Bueno, pues riesgos de todo tipo. Además, cada vez tenemos fármacos más potentes que son capaces de modificar nuestras funciones en la vida cotidiana y que, si se toman de una forma inadecuada, lo que pueden hacer es alterar todo tipo. Normalmente, los primeros síntomas suelen ser sistema nervioso, vómitos, erupciones en la piel, jaquecas, pero pueden ser más silenciosos y alterar la función renal o cualquier o el hígado. Son órganos muy sensibles a la toma de estos productos.
Y luego un tema muy serio, y es que la automedicación provoca adicción en muchos casos. Es posible que mucha gente que se ha estado automedicando durante el confinamiento no pueda dejar de hacerlo, Alberto.
Claro, porque, vamos a ver, hemos vivido unos siglos en que había muy poca herramienta terapéutica. A los últimos años ha sido una expresión. Y todos confiamos en que los medicamentos nos ayuden a vivir mejor. Pero esto solo se produce cuando se usan de la forma adecuada, el tiempo adecuado, en el paciente adecuado. Y esa falsa confianza es la que nos hace pensar que ante cualquier problema, cualquier medicamento nos va a servir. Y esto no es cierto. Para cada problema tenemos que usar el medicamento adecuado para ese problema y no otro. Que lo único que puede hacer es incluso enmascarar síntomas y agravar el proceso.
El problema, claro. Bueno, hablabas de esa falsa confianza, Alberto. La gente cree que los medicamentos de venta libre son inocuos, pero la realidad no es así. No sé dónde está el problema, si es falta de educación o esa falsa confianza de la que tú hablabas.
Bueno, vamos a ver, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y que en nuestra sociedad nos está faltando, que es la responsabilidad de tomar decisiones en nuestra salud, de asumir nuestras decisiones. Estos medicamentos de venta libre son muy útiles para todos porque permiten que ante síntomas menores tengamos una solución rápida sin consumir recursos sanitarios, sin ir a asistencias, sin prácticamente coste para los pacientes, porque además en España los medicamentos tienen un precio asequible.
Sí.
¿Qué pasa? Que esos medicamentos están pensados para síntomas menores y de duración corta. Si esto no sucede, es cuando hay que alarmarse y ante un proceso febril que pensamos que es un catarrillo, pues si dura más tiempo del debido, hay que ir al médico, porque pueden ser muchas cosas, no solo una infección, pueden ser un proceso inflamatorio, un inicio de una artritis, un problema canceroso, pueden ser muchas cosas. Entonces, si la respuesta habitual del fármaco que conocemos y que nos tomamos para síntomas menores no es la cerrada, es cuando hay que alarmarse. Y eso tiene que ser en espacios cortos de tiempo, no esperar un par de meses a ver si se me pasa.
Claro. Bueno, en este sentido está claro que el confinamiento ha traído dos realidades. Por una, estamos hablando con Alberto del aumento de la automedicación en un 25% y otra es la telemedicina, el hecho de que el médico te pueda atender por videollamada. ¿Qué piensas tú de esta forma de gestionar la salud de los pacientes, Alberto?
Bueno, la forma de gestionar la salud de los pacientes ha venido un poco dictada por el tiempo en el que vivimos.
Sí.
Entonces, no es la mejor forma, pero es la forma en que se ha podido. ¿Sabes? Yo creo que el volver a trabajar con el contacto personal es muy importante.
Pero fíjate, hasta hace muy pocos meses la telemedicina no acababa de despegar, pero es cierto que el confinamiento y la pandemia la han puesto en un primer plano. Yo no sé si esto seguirá, tendrá continuidad más allá de la pandemia, porque hay mucha gente que sí que se pregunta si esto va a deshumanizar la medicina, ¿no?
Bien, vamos a ver. La telemedicina forma parte de la medicina. No es una alternativa, es una herramienta adicional. Entonces, podemos integrarla y debemos integrarla, debemos de mejorar la forma en que la estamos utilizando y debemos incorporarla a nuestra vía de tratamiento. Y el tratamiento básico de nuestros pacientes no es el medicamento, no es el diagnóstico, es la relación entre el médico o el profesional y el paciente. Y conociendo al paciente y conociendo su proceso, podremos poner las medidas oportunas. Este conocimiento se basa en una relación que en inicio tiene que ser personal. Posteriormente, no. Posteriormente podemos utilizar procesos telemáticos que nos faciliten la vida a todos. Al paciente no se le obliga a venir cuando no es necesario o pueda tener una asistencia sanitaria a kilómetros de distancia de su centro sanitario. Pero no suple una a la otra. Es una herramienta más que debemos utilizar, que nos va a venir muy bien si volvemos a tener problemas de este tipo, pero que bien usada mejorará la asistencia porque aumentará calidad al proceso en situaciones que hasta ahora no podíamos hacer. Si un paciente estaba fuera de nuestro área sanitaria, era muy difícil poder contactar con él. Ahora ya tenemos medios, estamos implementando herramientas visuales que mejoran la comunicación, más que una llamada telefónica y eso, pero siempre teniendo en cuenta que partimos de que la relación con el personal sanitario tiene que ser, tiene que basarse en el contacto primero personal. O sea, no es vamos a cambiar los hospitales, vamos a hacerlos todos virtuales, sino vamos a integrar este sistema en nuestra asistencia rutinaria para pacientes que ya conocemos y que lo que hacemos es seguimiento y continuación de lo que ya hemos iniciado.
Ya. Además, estamos muy acostumbrados a tener una relación personal con nuestro médico. Claro, mucha gente con esto de la telemedicina y lo rápido que nos hemos tenido que adaptar a raíz de la pandemia, claro, se preguntan, ¿cómo se puede dar un diagnóstico certero si no se puede tocar o no se puede interactuar en persona con el paciente, ¿no? Hay muchas dudas, pero está claro que se puede, Alberto.
Es complicado. Se puede hacer. O sea, diagnóstico, fíjate, diagnóstico muchas veces no es lo complicado. Lo complicado es la medicina personalizada, individualizar el tratamiento concreto al paciente concreto. Tú tienes que percibir, por ejemplo, si el paciente va a seguir las indicaciones o no. Eso es la base del éxito del tratamiento, es que tú tengas claro que el paciente ha entendido las instrucciones y que el paciente va a hacerlo, está convencido de que eso está bien. Y eso, pues una llamada telefónica es muy difícil de hacer.
Sin duda.
Por eso, normalmente lo que hacemos es más seguimiento de pacientes que ya conocemos y que ya tenemos un cierto nivel de confianza con ellos.
Mm. Alberto, si nos vuelven a meter en casa, ¿qué hacemos para evitar automedicarnos? Porque volverá el miedo a ir al médico y volveremos a entrar en la misma dinámica.
Vamos a ver, hay cosas que son muy importantes. Si volvemos a estar en casa, cosa que afortunadamente no forma parte del ADN de los españoles, lo que tenemos que hacer es tener actividad, planificar actividades, tener una rutina y que nos obligue a hacer cosas continuamente. No entrar en la apatía, no entrar en la desgana, cambiar la preocupación por la ocupación. Porque es cierto que estas situaciones son muy complejas. la gente está sola en casa, sí. Las noticias son abrumadoras y el miedo y la depresión son el pan nuestro de cada día. Yo creo que el estar planificando qué cosas tienes que hacer cada cuánto tiempo y establecer, programar relaciones virtuales, aunque sea con tu gente, para de una forma continua estar en contacto, eso nos va a ayudar. Y si tenemos problemas, pedir ayuda. Hay muchas guías que pedir ayuda. Si no podemos contactar con nuestros profesionales sanitarios, sí que hay gabinetes psicológicos que son capaces. Existen programas de apps, de mindfulness, que son capaces de relajarnos de alguna manera, de sobrepasar esta situación que nos sobrepasa por todos los medios. Entonces, nosotros ser capaces de centrarnos en lo que tenemos que hacer y no pensar en lo mal que lo estamos pasando continuamente. Porque el tomar medicación para que se pase esta situación, no hay una medicación específica.
No es solución tampoco. Claro, como decía antes Alberto, los medicamentos de venta libre son útiles, pensados para síntomas menores, de duración corta, y si el problema o la dolencia perdura en el tiempo, tenemos que acudir al especialista sí o sí. Bueno, pues Alberto Morel es jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital de la Princesa de Madrid. Alberto, muchísimas gracias por atendernos en el fin de semana de COPE y que tengas buena jornada. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.